Esta emisora
les da la bienvenida al programa
Encuentros con la Filosofía,
para conversar poniendo en duda nuestras certezas,
con la participación abierta de profesores de varias universidades.
Encuentros con la Filosofía
se difunde semanalmente por las emisoras universitarias
y en radio de la Universidad Politécnica Salesiana, Voz Andina Internacional de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y Faxo Radio de la Universidad Central del Ecuador.
Abrimos nuestros micrófonos.
Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto volvernos a encontrar ahora en una serie temática. Una serie temática tiene el propósito de acercarnos a temas filosóficos poco conocidos o ignorados para propiciar diálogos con otros saberes, sentimientos y conocimientos u otros territorios de pensamiento. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Saludo a Miguel Macías Moreno, con quien compartimos la conducción del programa. Buen día, Miguel.
Buen día, Edison. Damos una cálida bienvenida al invitado de esta semana, Fernando Albán. Estudió literatura en la PUCE y posteriormente filosofía y lingüística en Lyon y en París, Francia. Fue fundador y miembro del comité editorial de la revista de ensayo y poesía País Secreto, editor de la revista de teatro experimental El Gong y director de las revistas Transhumante y Elixis. Ha sido autor y editor de los libros colectivos La Cuadratura del Círculo, Cuatro Ensayos sobre la Cultura Ecuatoriana de 2006, Fulgor del Instante, Aproximaciones a la poesía de Iván Carvajal de 2008, ha publicado los siguientes libros: La Utopía Republicana, 2011, El Sujeto y la Ley, 2012, Pasos de Frontera, 2014, El Poemario Iris Negro, 2016, La Mirada Animal, 2019, y en 2023, César Vallejo, El Poeta, El Cronista, Entre Poética y Política. Desde el 2000 hasta la actualidad, es profesor investigador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Con él continuamos la serie temática Filosofía y Democracia, luego de revisar el pensamiento de Platón, Aristóteles, Maquiavelo, Hobbes y Rousseau. Hoy Fernando presenta la segunda parte de la democracia según Immanuel Kant. Buenos días, Fernando.
Muy buenos días. Me es muy grato estar aquí con ustedes, retomando estas charlas que tienen como eje pensar el tema de la democracia desde la relación entre, o desde la perspectiva de la filosofía, ¿no? Ese es el planteamiento. Hemos decidido centrarnos en algunos autores fundamentales. Ahora nosotros vamos a hacer de manera mucho más precisa el vínculo, vamos a tratar de establecer el vínculo entre Rousseau y Kant. Siempre se habla aquí de que hay una herencia profunda en el pensamiento kantiano en relación al trabajo realizado por Rousseau, ¿no es cierto? Hay ahí una filiación importante, y nosotros vamos a tratar de establecerla y enmarcándonos en el pensamiento kantiano sobre la política democrática, ¿no es cierto? Rousseau, vamos a retomar pequeñas cosillas de Rousseau para tratar de hacer esta conexión, ¿no? Rousseau dice, declara en el contrato social, dice, todo gobierno legítimo es republicano. ¿Ya? Nosotros vimos la vez pasada que para Rousseau el sentido de la democracia es la democracia que se ejerce de manera directa, ¿cierto? Que involucra al pueblo, que compromete al pueblo en la toma de decisiones. El pueblo es el gran legislador en ese sentido. Y el gobierno republicano es, desde Aristóteles, su cualidad, su característica es el de estar regido por las leyes. ¿Sí? La república es, tiene esa característica, esta cualidad, ¿cierto? Si nosotros comparamos, por ejemplo, a la república con la tiranía, ahí el tirano gobierna por sobre las leyes, ¿cierto? Entonces la cualidad de la república es que está regida por las leyes. Ahora, el gran legislador en la República Democrática, en el sentido que plantea Rousseau, es el pueblo. Hemos visto eso, ¿no es cierto? Y por eso Rousseau señala también que cuando se habla de una república cristiana, dice Rousseau, esto es una contradicción. ¿Ya? No se puede hablar de una república cristiana, puesto que el cristianismo exige sumisión a las personas, ¿sí? Y la república democrática, la democracia, exige la libertad, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que, pero nosotros observábamos algo que se da en Rousseau, puesto que en Rousseau hay el señalamiento del carácter fundacional de la ley, ¿cierto? La ley para Rousseau tiene un carácter fundacional, ¿sí? Es lo que se configura en el pacto social, ¿cierto? De ahí brota, de ahí emana el ámbito de las leyes que es, de alguna manera, y que remiten al legislador, que es el pueblo, es el cuerpo político, ¿cierto? Y veíamos cómo esta referencia a las leyes, que para algunos pensadores puede implicar un límite en el pensamiento de Rousseau, el hecho de remitir a la ley como instancia fundacional, ¿no es cierto? Es la ley la que consagra al pueblo como tal, ¿no es cierto? Entonces, digamos, y es la ley de donde proviene la libertad, veíamos la vez pasada. Entonces, esta referencia a las leyes no deja de tener una serie de dificultades en el caso de Rousseau, y vamos a ver cómo Kant la trata de resolver esas dificultades, ¿no es cierto? La dificultad era que la ley implica, en relación a los individuos, a los que forman el pueblo, que constituyen el pueblo, supone que ellos están escindidos entre el ciudadano, ¿no es cierto? Y decíamos también el ciudadano y el súbdito, ¿ya? Entonces, el ciudadano es el libre, es el que ejerce la libertad, y el súbdito es el que está supeditado a la ley. Entonces, enmarcar la democracia en el ámbito de la ley implica, por un lado, que las personas son siervos, ¿sí? Y también ciudadanos. Entonces, hay una escisión ahí en el individuo, ¿sí? Y que lo consagra, por un lado, a la libertad y, por otro lado, a la sumisión. Bien, en Kant la ley tiene este carácter también. Tiene un carácter aporético, ¿cierto? Entonces, digamos que, por un lado, es lo que suscita la libertad, ¿sí? Y por otro lado, es lo que exige la obediencia, ¿ya? Entonces, mientras tenemos deberes, somos súbditos, diría Rousseau, ¿sí? Y cuando se trata de ejercer la libertad, somos ciudadanos. Entonces, estamos ahí en ese movimiento oscilatorio pendular. Entonces, hay un pequeño texto de Kant que se llama ¿Qué es la ilustración? Se hace esta pregunta, que fue publicado en 1784 en un órgano de prensa, ¿sí? Es decir, esto es importante porque este es el principio de formación del espacio público es la prensa, ¿no es cierto? Y el espacio público es indisociable de la propuesta ilustrada, es lo que viabiliza el hecho de la ilustración como gesto político, ¿no es cierto? Entonces, en este texto pequeño, yo recomiendo su lectura años antes de la Revolución Francesa. Escribe este texto Kant dirigido a los europeos en primera instancia, a todos los europeos, y en segundo lugar dirigido al monarca ilustrado, ¿sí? Y la pregunta que se hace desde el inicio es, bueno, ¿qué es la ilustración? Y la respuesta de Kant en las primeras líneas es, la ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La liberación de su culpable incapacidad. ¿Cuál es la culpa que incapacita al humano? ¿Sí? El hecho de haber llegado a un punto en donde él puede ejercer la libertad de pensamiento, él puede consagrar en el pensamiento su autonomía, los individuos, y no lo hace. ¿No es cierto? Es decir, Europa, habiendo llegado a la mayoría de edad, porque este es un elemento discriminante para establecer el tema de la posibilidad de la autonomía, ¿sí? Habiendo llegado a la mayoría de edad, es decir, estando en capacidad de pensar por sí misma, Europa, los europeos, no lo hacen, ¿no es cierto? Entonces, inmediatamente Kant señala que es tan cómodo no estar emancipado, dice líneas posteriormente. Y aquí viene el gran tema de la ilustración, que es la emancipación, ¿sí? Que va a seguir, por ejemplo, que filósofos como Rancière lo van a tomar a su cargo y van a desarrollar toda una línea político-filosófica en torno de el tema de la emancipación. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es la emancipación? ¿En qué consiste la emancipación en un sentido ilustrado en la autonomía? ¿No es cierto? ¿Y qué es la autonomía? La capacidad que tiene todo individuo de pensar por sí mismo, ¿sí? En el momento en que se toma decisiones, en el momento en que se delibera, ¿no es cierto? Hacerlo por sí mismo, en la ausencia de todo tutor, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ser ilustrado es ser autónomo. Y ser autónomo es estar emancipado. Si es que nosotros nos tomamos este pensamiento que brota de la ilustración y que es un pensamiento que está vinculado a una exigencia política fundamental que es la autonomía, ¿cierto? Y nosotros remitimos a Platón, con quien inauguramos estas conferencias, estas charlas, ¿no es cierto? Y veíamos que en Platón el filósofo rey es el que ordena y la muchedumbre obedece. Estamos en un escenario absolutamente diferente, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se exige la política ilustrada? ¿Qué es lo que exige de los individuos que piensen por sí mismos? ¿Ya? Entonces, después de todo este contexto histórico, este caminar histórico, ¿no? Que ha supuesto siglos. Sí, estamos en el umbral de la era contemporánea, ¿sí? Años antes de que acontecimientos históricos de enorme envergadura permitan la constitución del Estado moderno, del Estado de Derecho, llegamos a este punto, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la exigencia política de esta nueva era? La autonomía. Sí, entonces resulta que La autonomía, la capacidad que tiene todo ser humano de pensar por sí mismo, llegado a, una vez que ha llegado a la edad adulta, de pensar por sí mismo, es estar emancipado, ¿no es cierto? Y, hay, y entonces, ese es el escenario de la política. Entonces, el autónomo pasa a ser el ciudadano, ¿no es cierto? Ese es el ciudadano, y que se diferencia del siervo. Entonces, el tránsito del estado de antiguo régimen al estado de derecho es el tránsito del siervo al ciudadano. ¿Cierto? Entonces, aquí vamos, miren cómo se van dando de manera muy clara, muy precisa, estas definiciones, ¿no es cierto? ¿Sí? El ciudadano es aquel que no es siervo y por lo tanto es aquel que a la hora de la decisión se remite a sí mismo. ¿Cierto? Hace uso, pone en juego su autonomía, el hecho de estar emancipado. Eso es ser ciudadano, digamos, ¿cierto? Y ese es, y en el ciudadano se cristaliza la política del Estado de Derecho, del Estado moderno, ¿sí? Ese es el, digamos, la encarnación, la cristalización, el centro en el cual está poniéndose en juego la política en sentido kantiano, digamos, que es el sentido de la ilustración, ¿no es cierto? Esta es la figura crucial, ¿cierto? El ciudadano. Ahora, nosotros veíamos, remitiéndonos a Rousseau, que el ciudadano es quien ejerce su libertad, ¿cierto? Que es que es su de, el derecho, que es su derecho fundamental. Remitiéndonos a Kant, ese derecho fundamental tiene que ver de manera sustancial con la posibilidad de pensar por sí mismo, ¿sí? De emitir un juicio, de tomar una decisión de manera autónoma. ¿No es cierto? Ese es, ahí está. Poniéndose, materializándose esta libertad fundamental que configura a lo que se entiende por ciudadano, ¿cierto? Lo que se va a reflejar inmediatamente en el tema de la libertad de expresión, ¿no es cierto? Que es la libertad de pensamiento un poco, ¿ya? Ahora, esta libertad tiene que tener canales que permitan su materialización, ¿no es cierto? Es decir, yo puedo juzgar, yo puedo emitir juicios de manera autónoma, ¿sí? Pero si es que estos juicios que yo puedo emitir de manera autónoma se quedan en mí, ¿no es cierto? Tienen hay una limitación a la libertad fundamental. Entonces, tiene que haber un espacio que permita la ejecución y la realización de la voluntad autónoma. ¿No es cierto? ¿Sí? Y esto se lo llama el espacio público, que vendría a ser el escenario en el cual se pone en juego las voluntades individuales. ¿Sí? Y es el ámbito de su viabilización, de su materialización, ¿cierto? El espacio público. Entonces, ¿cuál es el ámbito? ¿Cuál es el ámbito en donde el juego democrático se hace visible, se transparenta? Es el espacio público, ¿no es cierto? Así, entonces Kant en este libro, en este pequeño articulito, perdón, al que hago referencia, que se llama ¿Qué es la Ilustración? Él va a decir, y remitiéndonos a esta cuestión de la ley en Rousseau, ¿no es cierto? La ley te hace siervo, pero también te hace libre, ¿ya? Entonces ahí, en este articulito, Kant establece la distinción entre espacio privado y espacio público. Todos los individuos en el mundo moderno estamos transitando de un espacio al otro de manera continua. El espacio privado es el espacio de la administración y es un espacio en el cual lo que se exige de la razón es la obediencia, el acatamiento de las órdenes. Es el espacio privado, es el espacio administrativo. Kant da algunos ejemplos que permiten ser visible, tornar visible la lógica de funcionamiento de este espacio. Entonces, por ejemplo, habla del clérigo, que en el momento en que él está en el púlpito, ¿sí?, está ejerciendo, está en el espacio privado, ¿sí? Él no puede ahí expresarse de manera libre según sus propias convicciones, ¿cierto? Está imposibilitado de aquello. Es decir, desde el púlpito no se puede, el clérigo no puede criticar, no puede realizar la crítica. Tiene que, una vez que cesa en sus funciones en tanto funcionario privado, puede acceder al espacio público y ahí cabe y es necesario que él realice la crítica de su propia institución, ¿cierto? Dado el caso, o de la sociedad a la cual él pertenece. Entonces, el clérigo no puede, tiene que abstenerse de emitir un juicio crítico mientras está oficiando la misa, porque hay una relación disimétrica entre los creyentes y él, ¿no es cierto? Y en el momento en que él emite un juicio crítico por esa relación disimétrica, ¿sí?, él está por sobre, no hay una relación de igualdad, los creyentes van a seguir de manera ciega la palabra del clérigo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en el espacio público, perdón, en el espacio privado, en el espacio del funcionariato, la razón no está llevada a la crítica, ¿cierto? No tiene resguardos críticos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, otro ejemplo que da Kant es en el ejército, ¿sí? Cuando un superior da a un subordinado una orden, el subordinado no puede detenerse a analizar la pertinencia de la orden, ¿sí?, y establecer una crítica con respecto a la misma. Si está en funciones, debe obedecer, ¿sí? Digamos que el espacio privado para Kant es el espacio de la burocracia, de la gestión burocrática administrativa, que puede, que llevada al presente, que puede también ser el espacio de la empresa privada. En la empresa privada se exige de las personas obediencia y eficiencia, ¿cierto? Que son los rasgos característicos del espacio privado en el sentido de Kant, la eficiencia. ¿Quién es eficiente? ¿Quién es eficiente en el plano privado? Aquel que cumple con las órdenes de manera estricta, ¿sí? Y que por lo tanto se vuelve invisible, ¿ya? Entonces, la lógica que opera en el espacio privado lleva a que las personas se invisibilicen. La lógica del espacio público es contraria, es completamente opuesta. Lo que se exige en el espacio público, lo que se viabiliza en el espacio público es la visibilidad, que las personas se visibilicen, perdón. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se visibilizan? Mediante la crítica. ¿Por qué? Porque en la crítica la autonomía se pone de manifiesto de manera plena, ¿sí? Entonces, el espacio público tendría como propósito fundamental ser el espacio para que los ciudadanos critiquen, ¿sí? puedan realizar de manera libre, abierta la crítica y de esa manera hacerse visibles, ¿no es cierto? Darse a conocer. Un poco en este sentido, ¿sí? Aquí la política está vinculada a la fenomenalidad, es decir, al aparecimiento, a la visibilización, ¿sí? Por eso actualmente nosotros en política, por ejemplo, cuando las minorías ejercen la crítica, nosotros se dice normalmente, en la academia, por ejemplo, se dice, ¿sí? Se están haciendo visibles, se están dando a conocer. Un poco en nuestro país esta voluntad de visibilización, ¿sí? Recae sobre la figura de espejo, que sería el referente primero de la ilustración en el Ecuador.
Muchas gracias. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías, con nuestro agradecimiento a ustedes, radioescuchas, al invitado de esta semana, Fernando Albán, y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional.
Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofia@gmail.com. Hasta el próximo Encuentro con las Filosofías.
Agradecemos su sintonía a
Encuentros con la Filosofía,
el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias.
Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.